El tema de hoy es un tema poderoso para nuestras vidas. Hay una palabra puntual para tu corazón que yo quiero invitarte a que abras tu mente, abras tu corazón y la recibas. Y vamos a terminar esta serie, una transmisión de confianza, hablando de un tema que estoy seguro algunos ya hemos leído, pero hoy vamos a dar un enfoque preciso a lo que Dios está pidiéndome que yo pueda hablarte. Y voy a hablar acerca de las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio. No sé si has escuchado esta parte en la Biblia acerca de las ciudades, pero quiero contextualizarte un poco. Así que te voy a invitar a que me acompañes al libro de Números. Si tienes tu Biblia, puedes abrirla. Si no, te voy a poner en la pantalla la lectura. Números capítulo 35, y voy a iniciar leyendo el versículo 9. Así que con mucha atención, yo quiero invitarte a que sigas conmigo esta lectura. Y dice: luego el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando crucéis el Jordán a la tierra de Canaán, escogeréis para vosotros ciudades para que sean vuestras ciudades de refugio, a fin de que pueda huir allí el homicida que haya matado a alguna persona sin intención. Las ciudades serán para vosotros como refugio del vengador, para que el homicida no muera hasta que comparezca delante de la congregación para juicio. Las ciudades que daréis serán vuestras 6 ciudades de refugio. Daréis 3 ciudades al otro lado del Jordán y 3 ciudades en la tierra de Canaán. Serán ciudades de refugio. Esas 6 ciudades serán por refugio para los hijos de Israel y para el forastero y para el peregrino entre ellos, para que huya allí cualquiera que sin intención mate a una persona. Pero si lo hirió con un objeto de hierro y murió, es un asesino. El asesino ciertamente se le dará muerte. Y si lo hirió con una piedra en la mano por la cual pueda morir y muere, es un asesino. Al asesino ciertamente se le dará muerte. O también si lo golpeó con un objeto de madera en la mano por lo cual pueda morir y muere, es un asesino. Al asesino ciertamente se le dará muerte. El vengador de sangre, que es el pariente del que murió, pues, él mismo dará muerte al asesino. Le dará muerte cuando se encuentre con él. Y si lo empujó con odio o le arrojó algo mientras lo acechaba y murió, o si lo hirió con la mano de enemistad y murió, al que lo hirió ciertamente se le dará muerte. Es un asesino. El vengador de sangre dará muerte al asesino cuando se encuentre con él. Pero si lo empujó súbitamente sin enemistad, o le arrojó algo sin acecharlo, o tiró cualquier piedra que pudo matarlo, sin ver que le cayó encima, murió, no siendo su enemigo ni procurando herirlo, entonces la congregación juzgará entre el homicida y el vengador de la sangre conforme a estas ordenanzas. Y la congregación librará al homicida de la mano del vengador de sangre, y la congregación lo restaurará a la ciudad de refugio a la cual huyó, y vivirá en ella hasta la muerte del sumo sacerdote, que fue ungido con óleo santo. Pero si el homicida sale en cualquier tiempo de los límites de la ciudad de refugio a la cual pudo huir, y el vengador de sangre lo halla fuera de los límites de la ciudad de refugio, y el vengador de la sangre mata al homicida, ¿qué creen? No será culpable de sangre, porque el homicida debió haber permanecido en la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Pero después de la muerte del sumo sacerdote, el homicida volverá a su tierra. Y por último, dice la palabra, Estas cosas serán por norma de derecho para vosotros, por vuestras generaciones, en todas vuestras moradas. Si alguno mata a una persona, el asesino se le dará muerte ante la evidencia de testigos, pero a ninguna persona se le dará muerte por el testimonio de un solo testigo. Además, no tomaréis rescate por la vida de un asesino que es culpable de muerte, sino de cierto se le dará muerte. Y no tomará rescate por el que ha huido a la ciudad de refugio para que vuelva y habite en la tierra antes de la muerte del sacerdote. Así que no contaminaréis la tierra en que estáis, porque la sangre contamina la tierra y no se puede hacer expiación por la tierra, por la sangre derramada en ella, excepto mediante la sangre del que la derramó, y no contaminaréis la tierra en que habitáis, en medio de la cual yo moro, pues yo, el Señor, habito en medio de los hijos de Israel. Que Dios bendiga su palabra. En realidad es un pasaje largo, pero necesito leerlo para contextualizar un poco de qué trata el tema de las ciudades de refugio. Y podemos observar que estas ciudades de refugio fueron construidas. Dios le da una ordenanza que se puedan construir 6 ciudades de refugio. Y lo hace con el propósito de poder darle la oportunidad a un homicida involuntario para que pueda resguardar su vida, para que pueda rescatar su vida. Y nos lee toda la parte de la ley, cómo debía operar, cómo debían operar estas ciudades de refugio. Y justamente estas ciudades son una analogía. Son una analogía de lo que Jesucristo vino a hacer por la humanidad. Eso está claro. Jesucristo es nuestro refugio, es nuestro pronto auxilio cuando venimos huyendo del vengador, que es Satanás. Y quiero hablarte esta tarde acerca de algunos elementos importantes sobre estas ciudades de refugio, que fueron edificadas, que fueron construidas justamente para guardar, salvaguardar la vida de aquellos que iban huyendo. Pon atención a esto porque nos dará pauta para los puntos a desarrollar en el tema. Pero esos 4 elementos iniciales, el primero habla de amparar a los homicidas involuntarios o accidentales. Uno de los elementos que se mencionan en esta lectura, en este pasaje, son los homicidas. Y de lo que se trata justamente es de que se debe amparar a los homicidas involuntarios o accidentales. La pregunta aquí sería, me puedes decir, bueno, Tare, explícame quién es un homicida. Te voy a leer la definición de homicida. Un apunte, dice, si el homicida tiene el ánimo o la intención de acabar con la vida de otro ser humano, esto está en el diccionario, se le llama homicidio doloso. ¿Sí? Pero cuando el fallecimiento es como resultado de una acción imprudente o por impericia, algún accidente, ¿sí?, negligencia o algo parecido, entonces es un homicidio culposo. ¿Sí voy bien? Entonces, cuando alguien lo hace con premeditación, alevosía y ventaja, es un homicidio doloso. Pero cuando es un homicidio involuntario, es un homicidio culposo. Entonces, lo primero que debemos entender es que las ciudades de refugio fueron hechas para los que habían asesinado, habían matado a alguien, habían tomado la vida de alguien de una manera involuntaria. ¿Sí me explico? Para ellos fueron las ciudades de refugio. El segundo apunte, el segundo elemento es el vengador. Hablamos de los homicidas, pero también está el vengador. El vengador del cual se habla en este lugar, ¿sí?, es el pariente, es el familiar más cercano del que falleció, del que fue asesinado, y este vengador tiene el derecho de cobrar la vida de su pariente matando al que lo asesinó. Él es el vengador, el familiar más cercano, pero también representa a Satanás, quien busca desesperadamente mantenernos en esclavitud y muerte, ¿sabes? Satanás es conocido como el vengador y él busca mantenernos esclavos del pecado y él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero también otro elemento importante en esta lección, en esta lectura, es que hay una demanda. Hay una demanda. Una demanda de este tipo normalmente se perseguía de oficio, ¿sí? Y era por ley que al cometer un homicidio se condenaba culpable, ¿sí? al asesino, y lo que tenía que pasar era darle muerte a través del vengador o por el vengador. ¿Hasta ahí voy siendo claro? Bueno, entonces ya hablamos acerca de los homicidas, hablamos acerca del vengador, hablamos que hay una demanda, que las leyes dictaban que se tenía que cobrar la muerte. Y también el cuarto elemento es que están las ciudades de refugio, la ciudad de refugio. Y la ciudad de refugio, como lo leímos, fueron construidas justamente para albergar aquellas personas que no habían cometido de manera voluntaria o con dolo este homicidio, y les daba una esperanza en medio del caos. También la ciudad de refugio, como te mencioné, es un ejemplo, es una analogía de Jesucristo, quien te ofrece un refugio cuando el vengador demanda tu vida. Me encanta el Salmo 90, versículo 1, que dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. El Señor es nuestro refugio. Y de lo que vamos a hablar justamente hoy es acerca de eso. Vamos a tocar los elementos que hablamos, pero quiero que podamos llegar al punto donde podamos considerar a Jesús como nuestra ciudad de refugio. Y para esto quiero hablarte de siete aspectos, entrando ya al tema, siete aspectos relacionados con las ciudades de refugio. Hay siete cosas que quiero que tengas en tu mente y que pueden llegar a lo más profundo de tu corazón y provocar un cambio, una transformación, una esperanza a tu vida. El primer aspecto relacionado con la ciudad de refugio es que habían seis ciudades. Eran seis. Y te voy a platicar un poco acerca de esto. Israel estaba compuesta geográficamente, si podemos imaginar un mapa mental, Israel estaba compuesta geográficamente por una franja de tierra que iba de norte a sur y contaba con dos fronteras naturales. Al oriente, el río Jordán, y al occidente, el mar Mediterráneo. Al norte estaba Galilea y al sur, el desierto del Negev. ¿Sí? Allá en Josué capítulo 20, versículo 7, dice: Entonces se designaron las siguientes ciudades de refugio: Cedes de Galilea, en la zona montañosa de Neftalí; Siquem, en la zona montañosa de Efraín; y Kiriat Arba, también llamada Hebrón, en la zona montañosa de Judá. Al oriente del río Jordán, frente a Jericó, se designaron las ciudades Bezer, en la llanura desértica de la tribu de Rubén; Ramot, en Galaad, en territorio de la tribu de Gad; y Golán, en Basán, en la tierra de la tribu de Manasés. Estas ciudades quedaron apartadas para todos los israelitas y también para los extranjeros que vivían entre ellos. Voy a dejar la lectura aquí. Entonces te voy a pasar un mapa para que podamos identificar un poco más claramente dónde estaban las ciudades de refugio, ¿sí? Y este mapa era del Israel antiguo, la tierra antigua de Israel, en donde podemos ver cómo viene de norte a sur, vienen establecidas las ciudades de refugio. Y si te das cuenta, están como que hasta bien, casi con cinta métrica, las pusieron bien separadas, casi a la misma distancia, y tiene un propósito que vamos a ver más adelante. Lo que pasa en medio es el río Jordán, ¿sí? Y habían tres de un lado y tres de otro lado. ¿Estoy siendo claro ahí? ¿Sí? Bueno. Entonces, cada ciudad de refugio estaba ubicada ahí en el mapa de tal forma que permitía al homicida, y pon atención a esto, que permitía al homicida correr cuando mucho a un día de distancia. En el peor de los escenarios, para llegar a la ciudad de refugio más cercana. Es decir, donde estuviera, si había cometido un homicidio imprudencial, él sabía que cuando mucho, a un día de distancia, iba a llegar a la ciudad de refugio más cercana. ¿Sí? Pues es que tenía realmente el tiempo corto. Le urgía llegar porque había alguien que ya lo estaba persiguiendo y lo estaba buscando, que era el vengador, para cobrar la sangre de su familiar. Así que la persecución iniciaba en el momento del homicidio. Cuando se enteraba, el vengador inmediatamente tenía que salir corriendo detrás del homicida para cobrar la muerte. Era tremendo, porque era una ley. La ley hablaba de que no se podía tomar la vida de otra persona. Eso estaba en la ley mosaica que Dios le había dado a Moisés. Entonces, no se podía, por ley, estaba establecido que si alguien mataba a otra persona, esta persona debía de morir también. Pero Dios estableció un refugio para aquellos que lo habían hecho de manera involuntaria. Otro aspecto adicional a la ciudad de refugio, el segundo, es que las ciudades de refugio tenían abiertas sus puertas de día y de noche. Las ciudades de refugio tenían abiertas sus puertas de día y de noche. ¿Por qué? Realmente había un propósito y una razón. Era con la intención de brindarle un acceso rápido y seguro al homicida 24/7. Es decir, no importando la hora ni el día, a efecto de que el vengador no cobrara la vida del homicida por la sangre de su pariente. Luego, ya que entrara, o sea, ¿por qué tenía abiertas sus puertas de día y noche? Porque no importando si estaba un día de distancia y había cometido el asesinato, aunque tenía que correr, y aunque llegara en la noche, las puertas iban a estar abiertas y se le dejaba entrar. Quiero que sepan que en la entrada había un consejo que averiguaba en ese momento de manera rápida si podía o no entrar. Y si el consejo decidía, sí puedes entrar porque fue un homicidio culposo, fue algo imprudencial, lo dejaban pasar. Y ya luego le hacían un juicio. Luego venía un juicio más adelante donde el sumo sacerdote y los ancianos se reunían y lo podían juzgar si era o no era realidad. Pero de pronto sí entraba. Si el consejo inicial lo dejaba pasar, ya estaba del otro lado. ¿Sí me voy explicando acá? Entonces, el tema era que el vengador no cobrara la vida del homicida. ¿Sí? Y luego, dentro de la ciudad de refugio, su vida estaba segura. Y aquí me encanta destacar la disponibilidad constante y perpetuo que nos ofrece la misericordia de Dios cuando corremos hacia Él. Cuando nosotros venimos huyendo de temas en nuestra vida difíciles, de un vengador que nos acecha, que nos acosa, recordándonos nuestro pasado, nuestros problemas, nuestras enfermedades, y tú vienes corriendo a Jesús, el Señor te deja entrar a ese lugar. Pero lo hermoso que es Jesús, que nunca cierra las puertas, 24/7 está dispuesto para ti y para mí. Y dice la palabra aquí en Deuteronomio 19:3, dividirás en tres partes la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia, y construirás caminos para que cualquiera que haya matado a alguien pueda refugiarse en ellas. Deuteronomio también habla de las ciudades de refugio, ¿sí? Y hablaba de que tenían sus puertas abiertas de día y de noche. Y un tercer aspecto a resaltar de estas ciudades es que la mayoría de las ciudades de refugio fueron edificadas sobre montañas. Así es, fueron edificadas sobre montañas. Y es que el propósito principal por las que fueron edificadas de esta manera en lo alto era que las ciudades de refugio no debían quedar ocultas. ¿Y cuál es la mejor manera para que se puedan ver? Para que no quedaran ocultas, pues era ponerlas en alto. Era que estuvieran visibles, de tal forma que de donde estuviera o donde se haya cometido el crimen, donde estuviera el homicida, solamente tenía que ir corriendo, ir levantando la mirada y iba y poder identificar una de las ciudades de refugio que se encontraba a cuando más un día de distancia. Bien pensado, ¿no? Bien pensado. Y me lleva mucho al pasaje de Mateo 5, versículo 14, que dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esto eran las ciudades de refugio. Eran ciudades asentadas sobre un monte. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero el tema es que la Biblia también habla de que cuando una ciudad estaba sentada en los montes, en las montañas, era lo que no se podía esconder. Se alcanzaba a ver, se alcanzaba a percibir claramente. Y esto es lo que pasaba con los homicidas, que salían corriendo. Y entonces no sabe, a veces imagínate a alguien que involuntariamente mata a alguien más. La desesperación, el estrés, seguramente no piensas en nada, pero te acuerdas de que hay una ciudad de refugio y dices: voy a correr, y empiezas a correr y no sabes a lo mejor si vas para un lado, para el otro, norte, sur, se te pierde la noción de tiempo, se te pierde la brújula, no sabes qué hacer por todo lo que estás pasando. Pero algo que tienes claro es que no importaba, bueno, estas personas, no importaba a dónde fueran, si levantaban la mirada, eventualmente se iban a encontrar una ciudad de refugio. Y esa era una característica de estos lugares. Un cuarto aspecto es que las ciudades de refugio tenían un lindero también. Las ciudades de refugio tenían un lindero. Y es que estaban amuralladas a su alrededor. Estaban delimitadas. Esta muralla que tenían, lo que hacía es que evitaba o impedía que el homicida entrara a la ciudad a cobrar venganza. Por lo que en el momento en el cual el homicida entraba, ya no podía entrar el vengador. No podía entrar el vengador para cobrar esta vida. Solo podía quedarse alrededor de la muralla, en los linderos, pues. Y algo que llega a mi mente es que el enemigo, que nuestro enemigo, que nuestro vengador, el que quiere tu vida, el que quiere mi vida, el que anda buscando cómo cobrar esa vida, está como león rugiente, como te digo. Pero ¿sabes qué me llama la atención? Ahí en Primera de Pedro 5:8, que dice: sed sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sabes que Satanás viene persiguiéndote? Quiere tu vida. Quiere cobrar tu vida. Pero cuando tú llegas a Jesús y te escondes en esa ciudad de refugio, Jesús te ampara, porque Él tiene linderos donde el enemigo lo más que puede hacer es quedarse alrededor, dice, buscando a ver en qué momento sales. Por eso es tan importante que nuestras vidas se mantengan, que tu vida se mantenga dentro de esa ciudad de refugio, dentro de ese lugar seguro. Un quinto aspecto es que la vida del homicida estaba garantizada mientras viviera el sumo sacerdote. La vida del homicida iba a estar segura. No tenía nadie por qué cobrar venganza mientras viviera el sumo sacerdote. El plazo, ¿por qué el plazo, no? ¿Por qué tenía que ver con el sumo sacerdote? Y el plazo aparentemente era una circunstancia fortuita, porque qué mala onda si el sumo sacerdote tenía 80 años, ¿no? Ya no iba a durar mucho. Si te hubieran dado a elegir, oye, es que en esta ciudad de refugio el sacerdote tiene 40 años, mejor ve aquí y no vayas al que tiene 90, ¿no? Entonces era una circunstancia fortuita en un tiempo aleatorio. Y se explica en términos de que la muerte del sumo sacerdote poseía una virtud expiatoria. Así que lo que quiero decirte es que cuando moría el sumo sacerdote, ese mismo día, todos los homicidas que por miedo a la venganza de la sangre permanecían en una ciudad de refugio, podían volver a sus casas. La muerte del sumo sacerdote lograba expiar la culpa de los homicidios cometidos por imprudencia. Dice Números 35:28, porque el homicida debió haber permanecido en la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote, pero después de la muerte del sumo sacerdote, el homicida volverá a su tierra. Y es que lo que quería representar, obviamente por eso es una analogía de Jesucristo, porque Dios en su sabiduría al formar las ciudades de refugio, Él estaba hablándole a la gente acerca de lo que Jesucristo iba a hacer por nosotros. Cuando nosotros que hemos estado envueltos en pecados, nacimos en pecado, hemos tenido un pecado adquirido, venimos a nuestro refugio que es Jesucristo, ¿sabes? Experimentamos la obra expiatoria de nuestros pecados por su sangre derramada en la cruz. Y entonces podemos regresar sin que alguien, sin que el vengador pueda cobrar venganza en nuestras vidas. Podemos regresar libres, en paz, libres de culpa. De eso se trataba la ciudad de refugio. Y el sexto aspecto es que las ciudades de refugio fueron programadas por Dios aún antes que éstas existieran. Sí, tiene que ver con lo que te estoy platicando. Fueron programadas por Dios antes incluso de que éstas existieran. Y es que debemos entender un principio en todo esto. Que Dios te escogió, que Dios te amó, que Dios te eligió aún antes de que tú nacieras. Dice que aún estaba en el vientre de mi madre cuando Él ya me amaba. ¿Sabes? Dios proyectó tu vida para aquellas personas, y yo quiero que sepas esto, que a lo mejor se la han pasado en su vida huyendo, escapando del enemigo porque somos vulnerables a tentaciones, a nuestra concupiscencia, o tenemos algún problema en el cual el enemigo nos ha metido, programado un espíritu de derrota, un espíritu de incapacidad para resolver nuestro problema, que hemos venido viviendo situaciones complicadas en nuestra vida, incluso arrastrando desde mucho tiempo atrás, y ha logrado perseguirnos y buscar perseguirnos. Hoy la palabra para tu vida es que no tienes que seguir huyendo. Tienes que venir a ese refugio que es Jesús y tener la garantía de que aunque el enemigo te diga lo contrario y te haya puesto en tu mente que no puedes, que es muy difícil, imposible salir, Dios, tu vida, la proyectó, la planificó y la diseñó, escucha esto, con un destino y con un propósito. Dios te planificó para que tengas un propósito y un destino. Y Dios nos ofreció a su Hijo Jesucristo como un refugio para expiar nuestros pecados. Así que si hoy estás siendo acosada, acosado por el por el enemigo, por Satanás, que te quiere recordar y decir, mira, no puedes. Te volvió a ganar la carne. Mira qué difícil es. No lo vas a lograr. Tú ya estás en mis garras. Eso que estás viviendo, no lo vas a lograr. Hoy tienes la oportunidad de salir corriendo hacia tu lugar de refugio, que es Jesús, y dejar que Él te muestre su plan, su propósito en tu vida y el destino que tienes viviendo dentro de del hogar de refugio, de la ciudad de refugio. Por último, quiero leerte el séptimo aspecto de estos, estoy hablando por último de estos siete aspectos. El séptimo es que cuando un homicida acudía a la ciudad de refugio, los ancianos de la ciudad lo interrogaban acerca de su hecho. ¿Qué era lo que te platicaba? Llegaba a la ciudad de refugio corriendo y al momento de entrar lo detenían y los sacerdotes, los ancianos, lo interrogaban acerca de lo que había pasado. Y ellos decidían si el homicidio era culposo o doloso. Sin embargo, quiero que sepamos algo y no lo perdamos de vista. Sin embargo, el homicidio había sido cometido y por lo tanto se tenía que pagar por eso. De una de otra forma, se tenía que pagar por un homicidio. ¿Me estoy explicando? Y lo que Dios nos lleva a través de esto es que el Evangelio fue hecho para los que somos culpables. No fue hecho para los inocentes. El Evangelio fue hecho para las personas, fue diseñado para todo aquel que se siente culpable. Y Corintios, 2 Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado alguno por nosotros, por mí, lo hizo, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. El Evangelio viene a brindarnos justamente esa esperanza de vida en donde, a pesar de que yo pueda ser culpable, hay alguien que vino y tomó esa culpa. Alguien que no había cometido pecado se hizo culpable por ti y por mí. ¿Cómo no, pues, podemos darle gracias a Dios por eso? Podemos exaltar el nombre porque es algo que tú y yo merecíamos, esa muerte en la cruz. Tú y yo merecíamos morir ahí. Pero por medio de la sangre de Cristo que murió sin pecado, nos limpia de toda mancha. Y hoy podemos venir y dar gracias a Dios. Y es que, para terminar, quiero decirte que las ciudades de refugio fueron nombradas estratégicamente, recibieron un nombre para liberar de la muerte al homicida, pero también fueron diseñadas o se les pusieron esos nombres para liberar de la carga emocional, de la carga que se traía mental, que acarreaba el hecho de haber matado a una persona, de haber cometido un pecado. Y estas ciudades fueron puestas de una manera tan estratégica, tan precisa, y fueron nombradas de esa forma, que Dios nos enseña hoy que también están puestas para tu vida. No sé si alguien me puede ayudar con el teclado, por favor. Pero Jesucristo vino a dar libertad a los cautivos. Así que yo sé que me puedes decir, Tare, la verdad es que yo no he matado a nadie. Y tú sabes que no me refiero a eso, porque la palabra de Dios es clara y Dios sabe hacia dónde te está llevando. Pero Dios sí sabe que has cometido en tu vida a lo largo. Yo lo sé, Dios sabe que yo puedo venir y sentirme culpable por lo que he hecho en mi vida, por mi pecado que he acarreado en mi vida. No sé si es el momento en el cual yo creo que tú también debas reconocer delante del Señor. Thank you.